Y'all not there? All right, let's get this thing moving.
Buenas tardes, Sapo. ¿Cómo estás? Buenas tardes para el señor arroba Alvin Green, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andamos?
Sapito, ¿todo tranca?
Todo tranquilo, por suerte. Buenas tardes para todos. Periodista deportivo, de hecho estaba escuchando un audio WhatsApp sobre el fútbol, ¿no? Porque para los que no están al tanto de la interna del fútbol uruguayo, Peñarol pidieron posponer la fecha que arranca mañana, se juega el viernes también, hasta que no se conozca el fallo del partido entre Nacional y Cerro Largo, ¿no? Fallo que se esperaba para la semana que viene. Peñarol dice que tiene que jugar con las cartas arriba de la mesa, saber, o sea, con qué puntos cuentan Nacional y Cerro Largo para ellos pararse eventualmente en la cancha de tal o cual modo. Para muchos es una chicana, para otros es, bueno, algo justo, un reclamo justo. ¿En qué nos toca a nosotros? Porque no comentamos este tipo de comidilla del mundo del futbolístico.
Cero interés en este tema, pero...
Hoy escuché a todos, a Buizán, al Pillo de la Rea, mucho Sport 890, fuerte, fuerte, fuerte. Incluso escuché el programa de básquetbol de las 12, por si metían un último momento. Pararse efectivamente mañana, hora 25, me dicen por ahí. Twitter, siguiendo cuentas y notas de Twitter que especulaban con posibles posturas de los clubes a la hora de tomar una decisión sobre si posponieron la fecha, si iba a salir o no el fallo hoy, un Buizán diciendo que la vida es difícil, un Balbi también, un dirigente Peñarol diciendo que están los votos para posponer la fecha. Lo cierto es que a esta altura no sabemos nada y hay reunión de noche para definir, si es que no sale antes el fallo. ¿Por qué interesaba todo esto? Porque si había fútbol, el jueves y el viernes no había fácil desviarse. Básicamente, les sabéis ustedes que eventualmente va a haber transmisión de 3-0. Pero sí había...
Imagínense saber, porque este dato estaba hace algo así como una semana, un poquito menos, te dicen, mirá, el jueves y el viernes no tenés que ir al trabajo. Vas a tener jueves, viernes, sábado, domingo, libres. Imagínense tener eso y que de pronto la mano del destino se estira y te lo arrebata. Y se lo lleva. Y te dicen, ¿te acordás cuando te dijimos que el jueves y viernes no ibas a laburar? El jueves y viernes vas.
Una mano con cadena de oro.
Una mano con una cadena de oro.
Temblorosa.
Algo de pelo, ¿no? Seguramente es una mano peluda.
Algo de pelo, ¿no? Quizás con un vaso whisky, ¿no?
En el momento que me... mirá, Alvin, revisá tu WhatsApp, por favor. En el momento que me enteré que el jueves y el viernes podía no haber programa, ya me puse a escuchar esto. Mi mente estaba acá. Me imaginaba en la playa.
No fue la canción que me disparó.
Me imaginaba en la playa. Me imaginaba con días de calor lindos como para estar haciendo absolutamente nada. Me imaginaba tal vez yéndome a algún lugar glamoroso como Marindia, ¿no? Me imaginaba en ese tren y de pronto me lo van a sacar de las manos. O sea, me van a sacar todo lo que tenía imaginado y me van a hacer venir el jueves y viernes a trabajar. No. ¿Por qué? ¿Porque Peñarol qué tiene, no sé qué problema? Explícamelo, Sapo.
Bueno, Jorge.
Explícamelo.
Son cosas del fútbol, como se dice comúnmente.
¿Qué me importa? Las cosas de fútbol. Bueno. Pónganse a laburar.
Yo creo que tenés que ir a la puerta de la reunión con este mismo reclamo a ver si toma la decisión correcta.
No, ir a hablar a la puerta no soluciona nada. Si esto es fútbol, no hay que apretar a alguien.
No, ¿sabes? Bueno, ahí vas a apretar. Ahí vas a
apretar. Acá no hay que ir en un plan de diálogo.
Vamos
¿no?
a ver cómo. ¿Cómo? ¿Perdón? Hoy había. Ah, no había ruco. Hoy hay un programa muy cargado. Es más, hay que meterle pata porque tenemos un programa cargadísimo. Nota con Javier Milei, por ejemplo. Nota con Matías Gantz, de la muerte de un perro. Vamos a tener un Fernando Medina encendido después de las 6 de la tarde. Y ahora, abrimos la ventana al mundo, como se decía en la vieja escuela del periodismo.
Me gusta ese. Abrimos la ventana al mundo y al pasado.
Y al pasado.
Sí, porque ¿sabes por dónde voy a arrancar?
A ver.
Voy a arrancar en el año 1966. Por ahí voy a arrancar.
Bueno, sí.
Porque lo que más preocupaba en el momento, en la fecha, en el lugar donde me quiero ubicar, a los cuatro genios de Liverpool, o sea, a los Beatles, en medio, ¿no?, de una marabunta que quería lincharlos, era que le abrían el equipaje y les encontraran unos porros que habían llevado, ¿no? Venían de Japón y. Porque decían, si nos encuentran la marihuana en este país, nos encierran de por vida.
Sí.
Va a ser un escándalo internacional. Igual te dan la pena de muerte. Estoy hablando de un episodio que es hiper conocido en la historia y en las biografías de los Beatles. Siempre estaba mencionado en algún momento, que es el pasaje de los Beatles por las Filipinas. Cuando dieron un recital en Manila, ante más de 80.000 personas. Esos shows en vivo que nadie escuchaba, porque los equipos eran muy precarios, los equipos de sonido, ¿no? Todavía no se habían desarrollado un public address, un PA muy fuerte. Y bueno, y aparte la gente gritaba, entonces nunca escuchaba.
No había cultura de recital de rock.
Menos de esos recitales masivos. Entonces, los Beatles muchas veces hacían un repertorio en menos tiempo de lo que habían ensayado, porque nada, como no se escuchaban ni entre ellos, simulaban a veces hasta cantar, ¿no? Así era el tema. Lo cierto es que habían llegado a Filipinas, a las Filipinas de Ferdinand Marcos, ¿no? El abogado y político que estaba gobernando en ese país y que gobernó ese país en realidad de 1965 hasta 1986. Con mano de hierro. Y de su esposa y mujer, Imelda Marcos.
Conocida por su colección de zapatos, por ejemplo.
Los Beatles estaban invitados, como estaban invitados en todos los países donde hacían giras y ya en un momento, ya cuando era muy famoso, lo habían cortado, a cualquier tipo de ágape, vernissage, agasajo, homenaje oficial, ¿no? Políticos, embajadores, lo que fuera. Y en este caso, ¿no?, habían estado, previo al show de ese que dieron para 80.000 personas, habían estado en un barco, ¿no?, navegando, un barco lleno de mujeres, alcohol, cosas que los habían casi como secuestrado, ¿no? Porque el promotor, el que había cerrado los Beatles, obviamente estaba vinculado a Marcos, y bueno, los tenía casi así como si fueran
rehenes.
De rehenes, sí. Lo cierto es que el día después del recital, Imelda Marcos había armado en el Palacio Presidencial una bienvenida a los Beatles. Pero una bienvenida fastuosa, ¿no? Había miles de niños invitados. Estaban los tres hijos, los tres niños de la pareja Marcos, de Imelda y de Ferdinand. Había, recuerdo siempre el nombre de uno de ellos, que era Bong Bong. Que nunca supe, Bong Bong. Nunca supe si era varón o nena. Pero se llamaba Bong Bong. Sí. Y bueno, estaba haciendo una gran comida con todo. Y los Beatles estaban invitados a esa ceremonia que iba a ser televisada para todo Filipinas. Y ahí hubo dos cosas. Primero, que como los Beatles no asistían mucho a este tipo de cosas, Brian Epstein ya cuando le comentaron dijo: no, nosotros no, este tipo de cosas no las hacemos. Pero claro, nunca calibró Epstein en el país donde estaba, ni la ofensa que estaba por cometer. Y entonces, entre una mala comunicación, entre Epstein descartando esta invitación, todo, en un momento los Beatles prenden la televisión y se dan cuenta Perdón, prende la televisión, vos se da cuenta que abajo hay una manifestación muy fuerte de gente que se los quería comer crudo. Y ahí es cuando ven que se está televisando todo un evento donde aparece Imelda Marcos con 4 sillas libres, señalando que esta había sido la deshonrosa actuación de los Beatles, que no habían ido a la fiesta, ni a prepararse, ni a, por el estilo. Los niños de Imelda, sus hijos, llorando desconsoladamente, ¿sí?, ante cámara. Y eso generó que los Beatles tuvieran, los tuvieron que sacar de apuro por la puerta de atrás en Filipinas. Y casi se los comen crudos, ¿no?
Los linchan. En Anthology me acuerdo, sí, están las imágenes.
No, imagínate, el filipino y la filipina, todos estaban desacatados.
Unos, o sea, malagradecidos.
¿Cómo le iban a hacer eso a Imelda y a sus hijos? Bueno, pero está, dentro de toda esa historia, los Beatles se dijeron, bueno, claro, salimos a los tumbos de ese país, pero en un momento cuando le estaban abriendo la valija, no sé si es a Paul o a George, el temor mayor fue, uy, ahí hay faz. Nos agarran con porro y acá marchamos. Y eso es lo que no ha cambiado en Filipinas, ¿no? Su política de punitivista de verdad, ¿no? Ahora vamos a hablar de punitivismo de verdad. Nada, no vamos a hablar de lo que ha pasado en Uruguay ni de la LUC. Vamos a hablar de las políticas contra las drogas en Filipinas llevadas adelante por el que ha sido llamado el nuevo Ferdinand.
Básicamente hubo un lapso de unos años y vino este.
Sí, el nuevo Ferdinand, Rodrigo Duterte. Un, también, igual que Marcos, abogado, político, un hombre de 1.57 m. Perdón, 1.67 m. No. Estoy bien. Un hombre de 1.57 m.
La Wikipedia está editada, dice que es 1.68.
Está bien, 1.68 m. Sí, chiquitito, igual, pero no tan chiquito.
Igual pudo haber, habido ahí un
canijo las narailas, dijo Duterte.
Bueno. Rodrigo Duterte es conocido por su cruel, satánica y muy represiva lucha contra la droga en Filipinas, con eso no se jode. Y que asumió y ganó las elecciones en el 2016. Dijo que esa iba a ser su principal tarea. Limpiar de drogas, de delincuentes y de narcos las Filipinas. Y una nota que sacó esta semana The Economist habla un poco de cómo ha sido la lucha y los números, ¿no? Que obviamente son números que se maneja de distintas cifras, de Rodrigo Duterte con su lucha contra las drogas. Dice, Rodrigo Duterte se postuló para presidente en 2016 como el defensor mal hablado del hombre común. Prometió mayor gasto público y una nueva política exterior orgullosa. Pero, sobre todo, declaró la guerra a las drogas y a quienes las trafican. Si destruye mi país, te mataré. Si destruyes a nuestros hijos, te mataré. Esa era la declaración que hacía Duterte ni bien asumió como presidente. Y desde entonces, su campaña ha provocado justamente miles de muertes. ¿Cuántos? Es el tema de un escrutinio reciente, dice la nota de The Economist. En un esfuerzo por eliminar las drogas de todos los vecindarios, los agentes de policía de Filipinas persiguen a los sospechosos y exigen su rendición. Según la versión oficial de los hechos, los traficantes armados abrieron fuego provocando que la policía tomara represalias. Si los sospechosos son asesinados a tiros, las autoridades afirman que es legal, ya que la policía actuó en defensa propia. Acá no importa cómo se hicieron los hechos. Lo que siempre se va a decir es, no, le dispararon a la policía y la policía tuvo que disparar, punto, ya está. Legítima defensa del funcionario policial.
Otra que legítima defensa.
Exacto.
¿No?
Una versión alternativa sugiere que la policía dispara contra adictos a sangre fría o a traficantes de poca monta y luego coloca armas y drogas sobre las víctimas. En otras ocasiones son los vigilantes civiles los que disparan y, al parecer, algunos tienen vínculos con la policía. Porque está el vigilante civil, ¿no? Que básicamente también está conectado con la policía. Desde el año 2016, los civiles sospechosos de delitos de drogas asesinados por otros civiles a menudo se registran en una categoría mucho más amplia de muertes bajo investigación, cuyas investigaciones por lo general nunca terminan con los civiles que asesinaron a otros supuestos traficantes presos. El número de asesinatos se ha reducido drásticamente de los primeros días de la guerra contra las drogas. pero las estimaciones sobre el número real de víctimas varían. Según la Agencia de Control de Drogas de Filipinas, durante 216.138 operaciones contra las drogas ilegales realizadas entre julio de 2016 y septiembre del 2021, 312.000 personas fueron arrestadas y 6.201 personas fueron matadas, ¿no?, por la policía. Este número excluye a aquellos que están clasificados como muertes bajo investigación, ¿no? Es decir, excluye a todos los civiles que han matado a otros civiles que en teoría estaban relacionados con el narcotráfico. Un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estima que, incluso contando de manera muy conservadora, al menos 8.663 personas murieron. Los documentos presentados como parte de una investigación por parte de la Corte Penal Internacional sobre si los asesinatos de Duterte de esta manera constituyen un crimen de lesa humanidad, ¿no? Porque no habría ninguna o pocas garantías para quienes fueron atacados por la policía, sitúan al número de víctimas un poco más alto, ¿no? Entre 12.000 y 30.000 muertos ejecutados por la policía de Duterte. Lenín Robredo, una crítica del presidente filipino, quien también es vicepresidente y jefe de un grupo de trabajo antidrogas, ha pedido a la policía que sea mucho más transparente sobre el número de muertos, porque manejan apenas 6.000, cuando estas cifras estiman que por lo menos son entre 12.000 y 30.000. Este mes el proyecto de datos de eventos y ubicación de conflictos armados, una ONG que recopila información sobre la violencia política, publicó una versión actualizada de su base de datos completa sobre Filipinas. Con base de datos de casi 40 fuentes, incluido la prensa local, la prensa internacional, que sale publicada también en inglés o en filipino, no importa, la ACLED, esta organización civil, concluyó que desde el 2016 al menos 7.842 civiles han muerto en operaciones antidrogas, un 25% más que la cifra que maneja la policía. Los datos de esta organización también muestran que al principio de la campaña los vigilantes civiles fueron responsables de aproximadamente la mitad de las muertes y el resto se atribuyó a la policía. Pero para 2021, la proporción atribuida a la policía había aumentado alrededor del 80%, tal vez debido a una creciente reacción a los vigilantes civiles, ¿no? O sea, se empezó a dar realmente, se entró a dar de bomba entre quienes actuaban atacando a los traficantes como civiles, quienes eran atacados, los traficantes. Entonces en un momento pararon y dijeron, no, que actúe la policía porque también nos están matando. Los datos muestran que la violencia está fuera de borda en la capital. En 2016, Manila representó el 45% del total nacional de asesinatos. En la segunda mitad del 2021, solo el 8% de las muertes ocurrieron allí. Esta ha sido, en prácticamente poco más de 5 años, la política que viene manejando Duterte contra la lucha contra el narcotráfico, elogiada en su momento cuando se reunieron, obviamente, por Donald Trump.
Sí, ¿no? No se vende marihuana en la farmacia, ¿no?
No existe el Daniel Radío de las Filipinas.
Andá a ser el secretario nacional de la Junta de Drogas, ¿no? Es obviamente un policía armado que sale a cazar narcos o fumacuete. Bueno, le dije que teníamos un programa cargado hoy, ¿no? Vamos a meterle pata, vamos a escuchar después de la tanda la entrevista a Javier Milei.
¿La entrevista o el mano a mano imperdible entre Juanchi y Javier Milei? Una nota con Javier Milei.
La entrevista a Javier Milei, señores, ya el nombre se vende solo.
Sí, ya hoy cuando la anunciamos en Twitter ya vi que mucha gente decía, ponía caritas con vómitos, ¿no?
Y bueno,
con
vómitos. Generar rechazo.
Gracias,
por su curso,
hoy no los escucho.
Es que se hace.
Buena nota para el facho desbocado, puso alguien por ahí también.
Es que si hay algo que hace Javier Milei es hacerse querer por la gente, ¿no? Con su discurso.
Yo le voy a decir una cosa. La nota con Milei estuvo pautada a las 9:30 de la mañana. A mí era la persona que me quedaba más cómoda hacer la nota a esa hora. Me hubiera gustado también estar con Germán de Agosto, pero a eso ahora no le podíamos pedir que participara.
Es demasiado el abuso a Germán, ¿no?
No, pero aparte, el domingo de noche cierra la diaria.
Mirá la falta de respeto de Sapo que dice está jugando a la Play.
Loco, el día anterior, el día anterior
cierra un suplemento del diario, Sapo.
Está durmiendo. De hecho, sí, hizo sus aportes, ¿no? Le pedí que hiciera sus aportes y el mismo domingo hasta se hizo tiempo ahí mientras estaba cerrando el suplemento de Economía de la Diaria para mandar alguna de las preguntas, claro. Cuando sos Germán de Agosto, siempre vas a tener las herramientas necesarias como en temas económicos, poder tener un contrapunto.
Claro, te contesta esto, bueno, tenés una repregunta.
Claro, un contrapunto mejor con Milei, porque el que sabe, sabe, el que no, inventa. Entonces yo soy la segunda parte. Pero estaba muy tranquilo, Milei. Lo llamé al teléfono, digo, sí, estoy buscando a Javier Milei. Sí, soy yo, me dice. ¿Quién es?
Soy yo, zurdópata. ¿No arrancó así?
Imagínate si hubiera arrancado así.
Vos sos de la casta. Soy yo, perro keynesiano.
Y estaba como muy... Se ve que en la mañana está bastante apagado, ¿no? Yo esperaba una persona que se sacara poco, así. Pero claro, se ve que eso lo deja para la televisión.
Se ve que en radio se calma un poco.
Se calmó una nota para Uruguay. Todo esto también, porque Milei va a estar pisando Uruguay.
Ahora después lo contábamos bien.
Próximamente. Y bueno, y para eso se vacunó, porque él había negado vacunarse porque decía que no había suficiente evidencia de las vacunas. Y ese mismo día, el día que le hicimos la nota, que fue este lunes, había sido trending topic en Argentina una foto de Milei vacunándose.
Claro.
Entonces le digo, ¿te vacunaste? ¿Crees en las vacunas? Me dijo, no creo, sigo pensando lo mismo. Lo que pasa es que si no puedo viajar a Uruguay. Entonces me tuve que vacunar. Forzosamente.
No hay mucha información para darme la vacuna y bajar los guarismos de COVID en mi país. Pero si tengo una charla en Uruguay por la que voy a facturar, mejor me doy la vacuna.
Bueno, está bien. Razones económicas, ¿no? Y no sanitarias.
Yo te diría que es más bien un Milei sin estridencias. Así la vendería yo.
Bueno, ¿qué forma?
No,
me
sigan,
falta de vender una nota con Milei.
Milei
sin estridencias.
Milei profundo.
Estamos tratando de despejar al Milei histriónico que grita. Y tratando que nos dé algunas respuestas un poco más calmas y reflexionadas. A eso apunta.
Y como dice un oyente, lo grabaste antes para que no lo deje clavado como el Chano o el Negro González Oro.
Bueno, en realidad...
¿Qué tema los argentinos?
Perfectamente,
¿no?
Podría haber pasado eso, pero lo grabamos antes porque así quedó pautado. No podía salir en vivo y tenía que ser grabado. En un momento, cuando ya habíamos pasado la media hora, se empezó a fastidiar, ¿no? Dijo, bueno, ya está. No, pero tengo algunas preguntas. No, bueno, ya está. Eso lo dejo para el final de la nota, porque intentamos hacerle algo parecido a una zona lúdica y la verdad que funcionó muy mal, porque...
Después se lo contábamos. No, adelante.
Ya lo verá. Ya está, listo. Hay, es una pregunta retórica, pero también se la traslado a la gente, ¿no? ¿Hay alguien que no le guste Queen? Digo, no te tiene que encantar, no tiene que copar, pero ¿alguien que no le guste Queen en el mundo? ¿Hay alguien?
Que odie Queen, decís.
Que odie Queen.
Los sordos.
Los sordos, dice Alvin. Bueno, pero ¿por qué tendrían que odiarlo? En todo caso, quizás no lo vibran, o justamente lo vibran de una forma diferente a la gente que lo escucha. 30 años de la muerte de Freddie Mercury. Que recuerdo patente el momento en que se conoció la noticia. Recuerdo patente el homenaje que se hizo en Wembley también, con artistas que iban de Metallica a Extreme, a Elton John, Guns N' Roses, la tremenda versión que hace David Bowie con Annie Lennox de Under Pressure, George Michael haciendo Somebody to Love. Impresionante. Y también mostrando el rango de músicos que tenían admiración por Mercury y por Queen. Bueno, 30 años de la muerte de Freddie Mercury. Y me tengo un episodio muy puntual, porque Freddie Mercury y Queen representan todo lo que odiaban los punks en su momento, ¿no? A mitad de la década del 70, el punk rock nace en parte como respuesta al auge de la música progresiva, barroca, rococó, hiper ornamentada. Y Queen, básicamente, en esa época estaba haciendo esa música. Una noche en la ópera, un día en las carreras, discos, digamos, con mucha instrumentación, con sobregrabaciones. La propia Bohemian Rhapsody, ¿no? Es el epítome de ese tipo de búsquedas. Bueno, y los punks nacieron un poco, no, yo tres acordes y otra cosa. Y de hecho, los Sex Pistols se hacen conocidos en Inglaterra, explotan en Inglaterra en diciembre de 1976. ¿Y por qué explotaron? Ese día, en el Today Show, un programa de actualidad que salía por la televisión, la Thames Television, la misma que salía Benny Hill, tenían este agendado Freddie Mercury, ¿no? Uf. Freddie Mercury iba a ir al programa. Y a último momento parece que le dolía mucho el diente. ¿Y qué pasa? No puede ir Freddie. Búsqueme a alguien. Freddie Mercury Queen habían fichado con Emi. Y Emi le dice, vos, tengo un artista nuevo. Un artista nuevo que yo creo que puede sacudir un poco ahí la pantalla. Se llaman los Sex Pistols. Y fueron los Sex Pistols a el Today Show. Y es la famosa entrevista de los Sex Pistols en la televisión británica, por la cual se dieron a conocer en todo el mundo, porque dijeron la palabra fuck, porque mostraron su actitud pendenciera, porque no dejaban hablar al conductor, y todo lo que ya sabemos. Al año siguiente, Queen graba News of the World, en los mismos estudios que estaban grabando los Sex Pistols. Y se cruzaron ambas bandas en los corredores. Y hay varias anécdotas de esos cruces. Por ejemplo, cuando el bajista del grupo Sid Vicious se cruza con Freddie Mercury. Freddie Mercury lo había llamado Simon Ferocious, Simón el Feroz, a Sid Vicious en una entrevista, ¿no? Riéndose un poquito, burlándose del bajista de los Pistols. Y Sid Vicious le pregunta: ¿ya tuviste éxito en hacerle llegar el ballet a las masas? O sea, ese tipo de humor. Y bueno, Mercury dice, estamos haciendo lo mejor, querido. Y tal, se fueron. Pero parece que había admiración por parte de Johnny Rotten, de Queen, o sea, más allá de toda la supuesta, digamos, los
eran
opuestos.
Eran unos niños.
Y
unos niños jugando a
Hacérselos malos. Y les caía bien. A Johnny Rotten le caía bien Queen, le encantaba Queen. Y bueno, y coincidieron en el estudio cuando grabaron News of the World, que tiene We Are the Champions, que tiene We Will Rock You, que tiene Spread Your Wings, uno de los discos, uno de los mejores discos de Queen, el News of the World.
Tiene una canción punk.
Tiene Sheer Heart Attack. Exactamente. Tiene una canción. De hecho, es un disco mucho más directo que los anteriores. El sexto disco, un poco porque los tiempos que corrían pedían canciones menos elaboradas. Y en ese disco está una de las mejores canciones de Queen, es la canción que cierra, que es Freddie Mercury al piano, y cada vez que tengo la oportunidad de pasarla la paso, que es My Melancholy Blues.
I'm left cold sober. Baby left me for somebody new. I don't want to talk about it. Want to forget about it. Want to be intoxicated with that special brew. So come and get me, let me get in that sinking feeling that says my heart is on an all-time low. So don't expect me I'm in for a cloudy and overcast. Don't try and stop me, 'cause I'm heading for that stormy weather soon. I'm causing a mild sensation with this new occupation. I'm permanently glued to this extraordinary mood. So now move over and let me take over with my soldier coming to my enclosure and meet my melancholy blues.
Fácil desviarse.